Y para ponerte de buenas, es muy fácil que te aburras de hacer lo mismo de lunes a viernes y que levantarte suponga un esfuerzo enorme. Seguramente que tus pensamientos al acostarte y al levantarte al día siguiente son negativos. Tipo, mañana a madrugar, ya estoy harto, tengo sueño, cada día lo llevo peor. En cualquiera de estos. Recuerda que los pensamientos pueden hacer que tu estado de ánimo varíe. Esfuérzate por cambiar estos pensamientos y repetir todos los días pensamientos positivos como: qué bien que tengo trabajo, soy un privilegiado por esto, levantarme cada día indica que estoy vivo y activo, el sábado iré a nadar, iré al cine, a mediodía voy a comer con algún amigo, alguna amiga, etcétera. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Estamos escuchando La Balada del Pistolero, tema central de la película protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek en 1995. Este film se conoció con el nombre de Pistolero y Desesperado.
Desperado.
Aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor.
Estamos en contacto con todos ustedes. Buenos días en facebook.com/diadiahn.
Así es, también en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com, en la página internet www.lucialeorreta.com, además de nuestros teléfonos 1084-1030, que es el multilínea, y el 01-830-5800, larga distancia, sin costo. ¿Cómo estás, Lucía?
Yo muy bien, y con un tema que está duro y se me hace que vamos a tener muchas llamadas, muchas opiniones: el perdón en el divorcio. Vamos a ver qué tanto realmente se perdona y qué tanto trabajo cuesta perdonar. Pero antes de presentar a nuestro invitado, Alonso, todos aquellos que nos escuchan, que están en búsqueda de un trabajo, sucede, ¿verdad?, que un día te hablan y dicen, pues, ¿sabes qué?, te hablan de recursos humanos de una determinada empresa, resulta que tienes una cita en un determinado día, a una determinada hora. Y bueno, viene la famosa entrevista inicial. ¿Qué tanto tenemos que hacer nosotros para que esa entrevista sea exitosa? Pues ahí les van los 10 consejos muy prácticos de la Asociación Mexicana de Bolsas de Trabajo. El primero de ellos: escucha con atención, escucha más de lo que hablas, y así podrás conocer más detalles acerca del puesto y de la empresa. Nunca interrumpas a tus reclutadores cuando estén hablando. Luego pasa, ¿no?, que llegas a abrir trabajo y hablas, hablas y hablas y ni siquiera escuchas lo que te están diciendo.
Importantísimo cómo haces tu entrevista de trabajo para quedarte en el puesto o no. Yo creo que como es la primera impresión, pues sí, claro que el currículum ayuda, pero a mí me parece que la entrevista de trabajo, si ya la conseguiste, es que tu currículum no está mal. Entonces, es muy, muy importante.
Ahorita que decías cuidar, segundo consejo: cuida tu imagen. Procura que la ropa que elijas para ese día sea elegante y neutra. Demuestra que eres un profesional y no te dejes llevar por modas raras. Recuerda que las primeras impresiones son las más importantes. No quieras ir así como demasiado
muy a la moda, ¿no?,
moderno, moderna o raro. Mejor vete ahora sí que en algo más seguro.
También te dicen que uses el color azul un poco. Fíjate. O sea, que dentro de tu ropa algo de azul no está mal.
Tercero, sé puntual. Llega temprano, por lo menos 15 minutos antes. Imagínate que llegues tarde a tu entrevista de trabajo.
A mí me parece de risa que estemos diciendo que es algo importante en una entrevista de trabajo. Es algo básico. ¿no? Ya, o sea, es lo de menos, de ahí parte todo. Alguien que no llega puntual a una entrevista de trabajo, pues tiene las de perder.
Bastante, 15 minutos antes.
Ganas el mal humor de que te entrevista.
Por supuesto, además de dar una impresión de formalidad a tus posibles contratadores, esto te va a permitir construir redes con los recepcionistas, fíjate qué buen tip. Un aspecto positivo, ya que ellas pueden ser una valiosa fuente de información durante el proceso de selección. A esta amiga de la recepcionista.
Así es.
Cuarto, transmite seguridad, saluda a los reclutadores con una firme apretón de manos y mantén contacto visual con tu interlocutor durante toda la entrevista. Conserva una buena posición cuando estés sentado y controla tus gestos. Un lenguaje corporal que demuestra tu entusiasmo o interés causará confianza en el entrevistador. Quinto, anticípate a tus entrevistadores. Prepara las respuestas a las preguntas que probablemente te harán. Por ejemplo, ¿cómo puedes colaborar en el crecimiento de la compañía? ¿Qué me puedes decir sobre ti? ¿Qué clase de empleado te consideras? ¿Cuáles de tus trabajos anteriores fue el más interesante y por qué? ¿A qué se debe que hayas tenido tantos empleos? O sea, tú tienes que revisar tu currículum, ver todas las...
Y adelantarte un poco lo que es lógico que te pregunten, ¿no? Uh-huh. Casi siempre te preguntan, por ejemplo, del trabajo anterior, ¿por qué ya no quieres estar ahí? ¿O por qué te saliste? Si te saliste o te salieron, ¿no?
Bueno, exacto.
Eso es muy importante.
Hay que anticipar todas estas respuestas. Sexto, documéntate. Llega la entrevista y perfectamente informado y documentado sobre la empresa, su giro y el puesto para el que aplicas. Yo sí he conocido personas que llegan a entrevistarse y no saben ni a qué empresa van a entrar, ni a qué puesto van a entrar, nada.
No, algo importante que además hoy en día en las páginas de internet, pues ahí está la información de las empresas.
Entonces es muy fácil que lo vas a hacer. Séptimo consejo, sé honesto, nunca mientas. Si no conoces algún tema, es preferible que lo digas con claridad y transparencia. Incluso si a todo respondes que sí, darás la impresión a los reclutadores de que estás siendo deshonesto. Octavo, genera empatía. No se trata de ser amigos, pero sí de lograr un acercamiento con la persona que te está entrevistando, para que te permita comunicarte con ella con facilidad y que perciba que eres con quien podrá trabajar sin grandes complicaciones. Es decir, tampoco se trata de que generes una distancia tremenda, sino crea empatía. Y dos consejos más. No preguntes sobre el sueldo. Fíjate qué buen consejo. Hazlo solo hasta que te ofrezcan la posición. Si te preguntan sobre tu sueldo anterior o actual, debes ser específico acerca del salario neto que recibes y mencionar de qué modo lo percibirás, es decir, por nómina, por honorarios, etcétera. Además, si recibías comisiones o otras prestaciones de las que eres tú beneficiario. Y el último...
Es como de mal gusto eso, también, y también si me dejas agregar esa parte de las vacaciones, sí. Tampoco se pregunta...
Oye, ¿cuánto me van a dar?
Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo está Gilo de las vacaciones? Porque yo ya tengo un viaje listo,
imagínate,
¿no?
Imagínate, eso hasta al mero final, oye, ya que te ofrezcan el puesto. Y el último de los consejos que me parece maravilloso, hay que ser concreto. Concéntrate en transmitir a tu entrevistador en el menor tiempo posible que tienes aptitudes, pasión y vocación por el puesto, ya que las entrevistas de trabajo tienden a ser muy cortas. Evita la verborrea, o sea, estar echándoles rollo. Tienes que identificarte dentro de tu experiencia cuáles son los factores que te distinguen de otra persona que está compitiendo por el mismo puesto. Generalmente cuando es un puesto hay varias, incluso personas que están esperando antes que tú o después que tú, entonces hay que ser concreto. Bueno, ahí les van las 10 rápidamente. Escucha con atención, cuida tu imagen, sé puntual, transmite seguridad, anticípate a tus entrevistadores, documéntate, sé honesto, genera empatía, no preguntes sobre el sueldo y, por favor, sé concreto. Esto pues ayudará muchísimo a que esa primera entrevista de trabajo sea una entrevista totalmente exitosa. Y como tú bien dices, de ahí depende muchísimo si te van a dar o no el trabajo.
Así es, y hablando de entrevistas de trabajo, nos llegó una llamada que hay una empresa que solicita recepcionista. Así es que si necesitas trabajo, y esto es en la zona poniente, en Tecamachalco, si necesitas trabajo y eres recepcionista, bueno, pues llama al 5596-9975.
A ver, otra vez más despacio.
5596-9975 para el puesto de recepcionista.
Oye, prepárate todo esto en la entrevista.
Pues sí.
Acuérdate todos los puntos que te dijimos. Bueno, les platicábamos el tema de hoy, el perdón en el divorcio. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a dedicar tiempo a arreglarte tranquilamente. Intenta dedicar unos minutos a tu aspecto físico. Si te arreglas a tu estilo, estarás más segura y además más confiada. Cuando nos sentimos guapos, nuestro estado de ánimo también es más positivo. Entonces dedica unos minutos por la noche anterior a preparar la ropa que te vas a poner el día siguiente. Elige cosas que te sientan bien y ocúpate de que tu vestuario se pueda combinar de tal manera que la mayoría de las cosas te gusten. Si sales guapo o guapa por la mañana, el resto del día te vas a sentir bien. Si sales desaliñado o sin arreglarte, cualquier incidente puede ayudar a que negativices la jornada. Utiliza algo que te haga sentir bien, por ejemplo, tu perfume favorito, algo que puedas estrenar, intenta salir de la rutina y combinar nuevas cosas cada día. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se suman los problemas, no te rindas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Hay manos que sostienen las tuyas. Cree y siente en cada minuto de tu vida. Deja que tu alma vuele libre por los jardines hermosos de la confianza en algo superior que llega donde nuestra visión no puede alcanzar, pero sí nuestro corazón puede sentir. Tu alma desea estar libre para darte fuerza y estilo.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
El perdón en el divorcio es un tema, bueno, pues muy real. Si estás separado, si estás divorciado, has perdonado a tu excónyuge, sigues todavía con rencores, con resentimientos. Me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el licenciado Enrique Gómez Monroy. Enrique, bienvenido. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias, Lucía.
Y fíjate que hace tiempo que platicábamos, Enrique es abogado, se dedica a atender a, independientemente de otros casos, pues en los casos de divorcio. Pero no nada más hablar de divorcio el día de hoy, sino hablar de esa palabra que afecta a muchas personas, que es el famoso perdón. Pero a mí algo que me inquieta muchísimo, Enrique, que no sé si se puedan dar estadísticas, porque alguien me decía, es que si te vas a las a los números del INEGI, pues se habla que un 13-14% de las parejas están divorciando, y eso no es...
¿no?
Claro, es lo que te digo, no es representativo, se habla, a mí me habían dicho que casi la mitad de las parejas casadas hace 10 años ya están separadas, y no es que más... porque es algo que es difícil de medir. Muchas parejas también viven juntas y luego se separan o no llegan nunca a formalizar la relación y se separan. No sé si en números podríamos hablar, porque un hecho es que se ha incrementado el divorcio de forma impresionante.
Sí, digo, lo que ocurre claramente es que conforme a las cifras oficiales, pues tienes este 13% uh-huh. del que hablas, y finalmente en la vida real, pues resulta que es bastante más alto, ¿no? Es decir, no hay una cifra perfectamente medida que nos permite decir, bueno, pues es que el porcentaje va así. Lo que es un hecho, y pues hay que contemplarlo, y vive en la existencia de todos nosotros, es el punto de que la situación económica, por ejemplo, hoy en día, pues se ha convertido en un factor de detonante, uh-huh. en un factor de rompimiento en las parejas, ¿no? Dicen por ahí que cuando el hambre llega por la ventana, que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana,
claro.
¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno... la realidad es que la circunstancia económica hoy, en mi opinión, se ha convertido en un factor muy determinante, ¿no?
¿Y tú crees que esta cuestión del divorcio express tenga algo que ver? Porque ahora
que hayan aumentado los divorcios,
¿sabes
qué,
Alonso?
Fácil.
Que antes te podía, para divorciarte te tenías que esperar un tiempo, tenías que dejar pasar cierto tiempo, y ahora resulta pues que te puedes divorciar rapidísimo, incluso hasta por internet, ¿o estoy mal? ¿No? ¿Es cierto o no es cierto?
No,
por internet
hoy,
no.
Hoy todavía
es que alguien me dijo, que digo, imagínate, pues, en la noche, bueno, pues muchos quisieras, amaneces
con un
de mal.
Memo, ¿no? que dice mi mamá,
no,
que
pero
siempre,
a ver,
¿no?
¿El divorcio express en cuánto tiempo te puedes divorciar?
No, mira, el divorcio express realmente se convirtió en un trámite muy rápido y finalmente rompió. Antes, si recuerdan, existía no mucho el tabú. Decir, chin, es que mi esposa o mi esposo no me quiere dar el divorcio. Y uh-huh, entonces uh-huh. permanecían atadas las parejas por siglos.
Claro, por la voluntad del otro, ¿no?
Porque no le quería dar el divorcio, ¿no? Esto era una yes. frase así como muy sacramental.
Es de novela.
Y como uh-huh. no se doy el divorcio. Y entonces, bueno, toda esta tragedia. Entonces, finalmente lo que ocurrió es que esta reforma pues vino a agilizar y a quitar todos estos lastres espantosos que venían de pues de legislaciones antiguas que no habían evolucionado conforme a lo que se requería en este momento, ¿no?
Pero ¿no crees que aceleró también que
no? Pues, yo creo que quien se va a divorciar, Lucía, se va a divorciar.
¿Por qué, Alonso?
Pero
yo...
antes el proceso era un calvario. Pero mira, sobre todo escuchaba... cuando, como tú decías, Enrique, uno no quería, ¿no? Que decía, ya sea por intereses económicos o porque simplemente yo no quiero y
pues no por sé, molestar. Porque mira, yo leí en unos que en otros países, por ejemplo, pusieron un plazo de año y medio, creo que en España, no me acuerdo exactamente en qué país, para que la pareja se divorciara. O sea, le dijeron, ah, bueno, okay, ¿quieres divorciarte ahorita? Estamos en el 2013, te tienes que esperar un año para que te den los papeles. Y resulta que muchas parejas en ese año que tenían que esperar, pues se echaban para atrás o se contentaban. Vaya, el argumento mío es, yo no sé qué tanto el tener tan accesible el hecho de decir, sabes que me divorcio, esté aumentando el número de divorcios o no.
Mira, en mi experiencia, cuando ya la pareja llega al abogado, es que el rompimiento ya se dio, ¿no? Invariablemente, el rompimiento ya está dado hace tiempo. Te cuesta tomar la decisión de ir a ver al abogado porque es cuando dices, pues ahora sí ya va a ir en serio el tema, ¿no?
Si no es lo primero que haces, lo vas aplazando hasta que lo piensas y lo piensas.
Y lo digieres, ¿no? Y lo digieren la pareja, ambos cónyuges lo digieren y lo van madurando. Y en el momento en el que llegan, finalmente, pues el rompimiento está dado ya de facto desde hace meses.
Uh-huh. Bueno, inclusive hay un debate y diferentes opiniones. La otra vez se preguntaba, ¿no?, esta cuestión de que si el divorcio es un fracaso como tal. Y hay quien te dice, pues sí, tú intentaste tener un matrimonio, no te salió y te tuviste que divorciar, por lo tanto es un fracaso. Pero hay quienes apuntan que no, que las cosas cambian, que muchas veces las prioridades, los intereses, las personas cambian y los proyectos de vida se van separando cada vez más hasta que pues ya no tiene sentido el continuar porque no hace sentido continuar. Entonces, pues empezando también por ahí, pues cambia bastante la percepción desde si piensas que es un fracaso o no, ¿no?
Sí, desde luego. Digo, la perspectiva de que fracasas me parece equivocada totalmente. Lo que yo creo es que, pues finalmente las circunstancias y en un mundo tan dinámico como en el que vivimos, pues, se van modificando. Entonces, si
es como un cambio de trabajo. Digo, no lo quiero comparar con eso, pero pues no siempre vas a tener el mismo trabajo.
Es un cambio de circunstancia. Entonces, si no vas caminando parejo o no te vas comunicando en este tránsito, pues resulta que un día tú te encuentras en el extremo y tu señora se encuentra en el otro, ¿no? Pero bueno, pues estas son partes de la vida y a todos nos pasa y a todos nos ha ocurrido cientos de miles de veces el que pasas por una pésima racha, que estás muy incomunicado, que te caes gordo, que... Bueno, cientos, claro, de detalles que ocurren en la vida matrimonial, ¿no? Pues todos los casados lo sabemos.
Claro, ahora...
No, oye, pero los no casados.
Mira, lo que dice Alonso, yo coincido, es un cambio de vida, pero también me gustaría preguntarte, porque tú me imagino que como abogado estás sentado y te llega la pareja y te dice, ya me quiero divorciar. Sí. Muchas parejas, en mi experiencia he visto que lo ven como una solución. Ya estamos tan mal que ya esa es la solución, es divorciarnos. Pero sin embargo... cuando toman la decisión de divorciarse es cuando empiezan los problemas y empieza la situación difícil. O sea, no sé si ahí haya una confusión. Va a solucionar mi vida. Y no es cierto. Muchas veces ni siquiera adentras a qué te llevó a divorciarte.
Bueno, el punto ahí requiere una introspección importante, ¿no? Para cada uno de los integrantes de la pareja, sin duda. Pero yo sí creo que cuando una situación se convierte en una situación insostenible, porque el nivel de agresión es muy alto, de incomunicación, de malestar entre la pareja es muy alto, es más saludable que estés lejos a que estés cerca y que tus hijos estén percibiendo esta circunstancia, ¿no? Porque a ese nivel, pues los hijos finalmente, para ti lo que puede ser un pleito de hoy en la noche, a tus hijos les queda una marquita, que va a ser difícil que borren, ¿no? En la que luego entran las cuestiones del perdón a las que...
Eso es lo que queremos nosotros entrar, porque, a ver, a mí me impresiona ver parejas que, incluso amigos míos que se llevan muy bien, y de repente, pues ya nos vamos a divorciar, y todo ese amor, ese cariño que se tenían, bueno, se convierte impresionante en, pues vamos a decir hasta odio, ¿no? No, bueno, en quererle... ¿Cómo se dan?
Se polarizan. Uh-huh. O sea, porque
se juntan.
Sí.
Uh-huh. Porque llega un momento en que, como tú decías, esa persona que fue la que alguna vez, la que más quisiste, ahora es no, o sea, no simplemente la con la que no quieres estar, es a la que le quieres hacer daño inclusive, ¿no? Hay muchos divorcios en que por cuestiones de ego y orgullo y muchas de estas partes, pues de lo que se trata es de a ver quién friega más al otro, ¿no?
Pues sí, con lo que no te ganas más que el entrar en ese círculo y en ese ciclo de que yo te hago daño y pues te estás comprando precisamente el boleto para que luego te lo hagan a ti, ¿no? Claro. El famoso karma.
Claro. ¿Cuál es la razón que te dan más a ti, Enrique, así para divorciarse? Entonces llega la pareja y dice, pues ya no nos queremos, ya queremos divorciarnos. Me imagino, tú les preguntarás.
Mira, problemas, digo, fundamentalmente es asunto económico.
Ah, ¿no? Sí.
Sí, sí. El asunto económico es muy pegador.
¿Pero qué? ¿Que el señor no la mantiene?
Pues
¿que no le da?
No, porque en mil casos pues, trabajan los dos, pero la circunstancia se hace difícil en que el dinero no alcanza, ¿no? Y en el momento en el que el dinero falta, pues entonces empiezan las fricciones. Esa, uh-huh, esa es una parte importante, ¿no? Otra es el que la gente de pronto hace concha a alguno de, uh-huh, los dos, ¿no? Normalmente el marido se quedó sin chamba y entonces pues ahí anda, viendo a ver medio que qué hace y no hace nada y la mujer trabaja y llega un momento en el que se harta de que es la que le está poniendo todo el esfuerzo al matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una parte. Otra parte importante y triste a veces es la cuestión del alcohol, ¿no? El alcohol es un factor que hoy en día juega en todos lados y desgraciadamente pues no lo reconoces, ¿no? Tú dices, no, yo controlo perfecto este tema y yo me he hecho mis tragos con mis amigos y no pasa nada.
Oye, ¿alcohol en la mujer también lo ves?
Sí, cómo no. Tristemente sí.
Pero generalmente ubicas, ¿no? Pues el hombre es el que está alcohólico,
sí,
pero
la tradición pues nos la achacan, sí, a nosotros, ¿no? Los
no, pero también hay mujeres.
Pero hoy por hoy, que está la cuestión tan nivelada, vamos a decir, entre hombre y mujer, pues las mujeres también tienen excesos. Pues, ¿por qué no? ¿No? Digo, al fin y al cabo, seres humanos.
¿Violencia qué tanto ves?
También, de repente. Pues mira, no específicamente violencia física, de golpes y etcétera, pero hay una violencia psicológica de pronto muy, muy
notoria. Muchas veces es peor, ¿no? Porque además es como a largo plazo. O sea, alguien que ha sufrido violencia psicológica, yo conozco matrimonios que siguen juntos y que hay esta violencia psicológica casi desde el día que se casaron, ¿no? En una cuestión de un machismo y estas partes que venimos arrastrando culturalmente, en donde...
Y por abajito, ¿no? Nadie lo nota, pero entre ellos...
Se siente, ¿quién tiene los famosos pantalones, ¿no? De la relación que yo siempre he dicho que ¿para qué los quieres? Si estás en pareja, mejor quítense los dos, ¿no?
Ahora...
¿no? Pues nos vamos entendiendo más.
Ahora, ligando estas dos pues palabras tan importantes, que es el divorcio, vemos que, bueno, ha crecido, cada vez va más en aumento. ¿Qué tanto interviene la parte del perdón? Porque decíamos, es un cambio de vida, pero ¿qué tanto realmente ahí las personas pueden perdonarse?
Pues mira, yo lo que he visto, y hay ejemplos que ustedes viven también, cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo, la gente vive resentida, la gente cuando puede sueltan frente a los hijos ahí algún comentario, como no queriendo, ¿no? Es que tu papá tal cosa. Y finalmente ese rencor ahí está, ¿no? Ahorita que hablabas de la problemática, Alonso, del tema de los pantalones, hay un punto ahí que es muy importante y que, en mi opinión, ha hecho que los matrimonios, por cuestiones nimias, truenen. Y me refiero específicamente a la culpa, ¿no? Como que es muy fácil y es una medida para tomar el control, el hacerte culpable, ¿no? Cuando yo te hago culpable de algo, yo inmediatamente estoy tomando el dominio, porque te estoy poniendo en falta, y tú estás en offside invariablemente. Entonces, esa es una circunstancia que a veces es hasta inconsciente. No creo que en las parejas se lo propongan, ¿no? Ni nos lo propongamos.
Claro.
Pero finalmente es un fenómeno que se da. Entonces empiezas a hacer...
¿Que es como para deslindarte un poco de responsabilidades?
No, es para tener el control y para tenerte un poco con la bota en el cuello, ¿no? Y esto sucede del cónyuge a la cónyuge y de la cónyuge al cónyuge, es recíproco, ¿no? Siempre el hacerte culpable y esto no estuvo bien. Y entonces resulta que el hacerte culpable genera en el culpable, entre comillas, una reacción y un sentimiento de coraje. Finalmente, que te hagan
lo culpable. Porque dices, oye, ¿no? Pero pues yo no tengo la culpa, ¿no? Yo, es la típica, oye, es que tú tienes la culpa de que nuestros hijos vayan mal en la escuela, ¿no?
Sí, bueno, y además hay detalles de la vida diaria en donde, ¿no? Desde que porque se te rompió un vaso, entonces, ay, es que no cuidas las cosas, ¿no? Porque se perdieron las llaves del coche, tantas
claro,
detalles totalmente pequeños que generan que yo te haga culpable. Y cuando yo te hago culpable, muchas veces ya ni me contestas para ya no pelear, pero estás guardando el rencorcito.
Sí, te lo dijeron, ahí lo vas archivando.
Y ahí, pues, tu archivo.
Pero yo estoy convencida que en una relación de dos, los dos son, digo, no voy a decir culpables, pero los dos tienen que ver, uno con el otro. Entonces ahí como que te echas mucho la culpa y entonces yo no soy responsable de nada. Y ahora que regresemos, Enrique, a mí sí me gustaría platicar contigo, porque yo sé que el firmar un papel, bueno, pues es un trámite, firmas el papel, pero ya estás divorciado. Pero yo creo que la labor que tenemos que hacer hacia adentro, las personas que llegaron a esta situación, es importantísima. ¿Qué tanto realmente me estoy viendo yo qué culpa? O sea, ¿hasta dónde fue culpa mía? ¿Hasta dónde fue culpa de él? ¿Qué tanto estoy perdonando? ¿Qué tanto no me estoy perdonando? Y realmente hacer esa reflexión, no nada más por el hecho de ya haber firmado el papel. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos con el licenciado Enrique Gómez Monroy en este tema, el perdón en el divorcio. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con el licenciado Enrique Gómez Monroy. El perdón en el divorcio. A ver, tenemos aquí una llamada de Hilda, nos llama de Catepec. Y nos dice, soy viuda, me separé de mi esposo desde hace 10 años. Fueron muchas complicaciones después de separarnos. Me hacía mucho daño al yo acceder a muchas cosas que él quería. Acaba de fallecer en junio, ahora yo siento mucho coraje de todo lo que me hizo. No puedo perdonarle, estoy muy mal. Todo lo hice por proteger a mis hijos. Quiero quitarme ese coraje, pero no sé de qué manera. A ver, vemos aquí un caso. Ya llevaba 10 años de separada.
Pues más se los que muere, llevaba viviendo con
se
con
muere
el, señor,
el
¿no?
marido, pero no puede, este resentimiento.
Pues mira, yo le diría a la señora que en el dicho popular de que muerto el perro se acabó la rabia, que ya no sufra. Es decir, ese tema, ese capítulo ya se acabó. Ahora lo que le resta a ella es ver por las cosas bonitas y buenas de la vida, que también debe tener varias, ¿no? Como todos nosotros.
Vaya, inclusive hasta de tu ex relación, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a ver, no, quiere decir que mal. No ha sacado ese resentimiento. Digo, porque lleva 10 años separada, o sea, quiere decir que todavía trae, hace 10 años trae esa. ¿El perdón qué es? O sea, ¿nos tardamos tanto?
Mira, en perdonar. Yo creo que, por ejemplo, digo, la relación de pareja inicia cuando eres novio. Y esto finalmente lleva a un proceso de conocimiento, ¿no? En donde vas empezando a poner los cimientos del cariño y donde vas empezando a construir la base de tu futura familia. Esa es una realidad, ¿no? Todo mundo se casa pensando en que pues vas a construir algo que va a ser duradero y sólido. En el camino resulta que te tropiezas y pasan cosas. Pero las bases del cariño, las bases de generosidad que te llevaron a elegir a alguien y a perdonarle ya desde entonces defectos y a conceder con circunstancias que no te encantaban, pues hacen finalmente que tú empieces por poner los cimientos realistas y sólidos de la relación. De otra manera, pues entonces estás en Disneylandia, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas. Yo creo que el perdón es un proceso, hay que verlo así. El acto de perdonar no es un acto momentáneo y único en el que yo ya te perdono y ya se me olvidó todo, ya como si nada hubiera pasado. Las marcas van quedando, ¿no? Ahorita entramos un poco al perdono, pero no olvido, que eso realmente es no perdonar, en el fondo, ¿no? Pero el punto es este, y hay que ser aquí como muy analíticos con uno mismo. El problema no está afuera, el problema está en mí. ¿A qué me refiero? En una pareja, pensemos en una fiesta en donde una pareja se conoce, el caballero guapo, rasurado y trajeado, ella muy bonita, y finalmente empiezan la conversación, y por alguna razón ella dice una frase que a este cuate no le gusta. Le duele, porque era la frase que su mamá le decía, y su mamá era una mamá golpeadora, era la frase que él oía de su mamá, y entonces él al oírla de la niña dice, no, con esta niña no, porque la frase le recordó y le activó una herida.
Uh-huh.
Esa herida finalmente él la tiene y no la ha curado. La muchacha no sabe ni siquiera.
Y la otra no tiene ni idea que eso le afecta, claro.
Que lo molestó, que lo lastimó de nuevo, le recordó aquella herida. Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una herida en él. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos disgustamos, cuando nosotros peleamos con la pareja, en toda la parte importante del tema juega esto. Es decir, nos tocaron una herida que no hemos sanado y al tocarnos esa herida entonces reaccionamos y peleamos. Finalmente el otro ni idea tiene mil veces, ¿no?
Claro. Entonces, lo importante que dices es la herida que no sanaste, porque deberías de no tener casi que problemas con las cosas que sucedan. Como tú dices, el otro no tiene por qué saber pues qué traumas tienes tú desde chiquito, porque te pasó tal y
como lo adivinas,
cosa, ¿no?
O se lo dices para que vaya conociendo. Ahora, nos hace una llamada. Hugo Carmona, él tiene 42 años. Dice, señor abogado, en su experiencia como abogado, ¿qué pasos debemos seguir para salir bien del divorcio sin llegar a tener problemas en el futuro?
Qué buena pregunta.
O sea, ¿qué pasos?
Yo creo que si ya están en el acuerdo de divorciarse, uh-huh, si ya tomaron la decisión a fondo, lo que tienen que hacer es tomar acuerdos y tener la voluntad férrea de no romperlos, de mantenerlos hasta el último día, ¿no?
Es que ahí entran los hijos. A mí realmente, bueno, a veces la pareja no vuelve a verse, incluso se vuelven a casar, cada uno anda por su lado, pero cuando existen hijos de por medio, a mí, Enrique Alonso, es algo que me preocupa mucho, porque son los que pagan.
A esos acuerdos, uh-huh, me refiero, ¿no? Tú en un divorcio y ahora con el divorcio express o divorcio, uh-huh, incausado, que es como se llama técnicamente, tienes que presentar un convenio en donde regulas estas circunstancias. ¿A qué me refiero? Pues en un convenio regulas el monto de la pensión, regulas la custodia, regulas las vacaciones, regulas, uh-huh, las fechas importantes, Navidad, el Día de las Madres, etcétera, en donde vas dándole certeza a los hijos de qué va a pasar con, uh-huh, su vida cuando los papás estén separados. De esa manera los hijos no sufrirán ni tendrán incertidumbre de que, chin, me tocará con mi papá o me tocará con, uh-huh, mi mamá o cómo estará la cosa, ¿no? Y zozobras para los niños que no tendrían por qué vivir.
Oye, haciendo un paréntesis, la pensión es hasta los 18 años, ¿verdad?, de los,
sí,
hijos.
Hasta la mayoría de edad.
¿Y si la esposa trabaja, ahí entran los dos? Porque ahora resulta que como los dos trabajan, ahí, por ejemplo, en caso, la mujer tiene que dar también, ¿sí?
Sí, bueno, la obligación de dar alimentos es recíproca.
Ah, o sea, están del papá
para
de la mamá.
Para quien debe recibirlos y para quien debe darlos.
Y eso sí da tranquilidad a los hijos cuando ya saben, ¿verdad?, qué van a hacer.
Hay buena voluntad de los papás. Los, uh-huh, hijos saben que trabajando los dos o trabajando uno, se hará el mejor esfuerzo, uh-huh, sin duda alguna, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues esto le da certeza a los hijos en ese punto.
Yo creo que también tiene que ver mucho con los procesos, como decías, Enrique, en la parte en donde, pues desde cómo te dices, ¿no? El acuerdo de divorciarte no es lo mismo a gritos y sombrerazos y shows en un restaurante y todo esto, que sentarte y platicar de cómo te sientes y por qué te quieres divorciar. Aquí hay una llamada muy buena de Enrique López del Álvaro Obregón. Nos dice, necesito una orientación. Llevo 4 años de divorciado después de 38 años de casados. Recientemente nos reunimos para platicar y nos pedimos perdón mutuamente por las cosas que nos dijimos en el divorcio. Ella me confesó que no es feliz viviendo con otra persona, que yo soy el amor de su vida y que fue algo muy precipitado eso del divorcio. La sigo amando. Me es muy difícil tener otra relación. Después de ese perdón mutuo me siento sacudido emocionalmente. Me dicen que debo buscarla y pedirle que rompa su relación con esa persona. ¿Qué puedo hacer en este caso?
Bueno, en primer lugar, felicidades por el perdón mutuo, uh-huh, ¿no? Claro. El perdón mutuo ya fue una ganancia inmensa para ambos, porque los malos sentimientos que corró en el alma, pues ya los están trabajando y los desaparecieron. Valoraron cada uno lo que tenía con la otra persona. Y bueno, ya la decisión de la señora ahora de volver a romper con esta segunda relación, pues es una cuestión que ella tendrá que decidir. Y si él la espera, pues enhorabuena, están en el mismo canal de que lo que hicieron fue valioso.
Ahora, fíjate lo que dicen bien importante, se aceleraron en el momento del divorcio, se dijeron muchas cosas que luego se arrepintieron. Entonces, aquí hay que tratar de guardar un poquito la calma en esos momentos y evitar, evite, ¿no? Y porque después ya no sabes qué va a pasar.
También importante, que es muy difícil porque estamos apegados a ello y tiene una pues, condición humana natural, pues el tratar de dejar de lado el ego y el orgullo, ¿no? Porque muchas veces ya te dije que me quiero divorciar, por dentro no estoy tan seguro, pero como ya te lo dije, ahora me divorcio, ¿no?
Aguanto.
Sí.
Oye, ¿los acuerdos de divorcio duran X, o sea, tiempo, tienen límite o no tiene?
No,
por ejemplo, estaba
no,
yo
no.
pensando si tú estableces un acuerdo de divorcio partiendo de la base que los dos trabajan, por ejemplo, y a la mera hora él o ella pierden el trabajo, ¿se van ajustando o cómo le haces?
Se van ajustando, claro.
Uh-huh. ¿Y ya si los hijos crecen y demás?
Sí. Uh-huh. Es decir, ahora con el divorcio incausado o divorcio express, tú tienes que presentar un convenio en el que se regula qué es lo que va a pasar y cómo uh-huh. a lo largo del tiempo. Si las circunstancias cambian, tú acudes al juez en una instancia prevista por la propia ley para que tú llegues al juez y le digas, mira, ahora cambió esto y lo quiero modificar. Notifican a la otra parte porque siempre tiene que saberlo y entonces se llega a una resolución que el juez dicta.
Por ejemplo, en el caso de Enrique, que la mujer se volvió a casar, ahí ya cambia la circunstancia, ya no dependen de lo que les daba.
No, bueno, en el caso, mira, había antes, y todavía queda una partecita de esa disposición, que es el artículo 228 del Código Civil, en el que decía que en el divorcio voluntario, la pensión se le debería dar a la mujer por el mismo tiempo que duró el matrimonio, a menos que ella tuviera recursos, se casara o se uniera en concubinato. Estas eran las condicionantes de esta disposición. Hoy este artículo se reformó y se ajustó a las nuevas realidades y el juez tiene plena discrecionalidad para, con las circunstancias que se le presenten, el poder decidir lo que a su juicio y en derecho proceda, ¿no?
Ah, okay, el juez lo puede decir.
Sí. Uh-huh. Pero hay toda la posibilidad en materia de pensión y en materia de cuánto van variando las circunstancias de volverlas a plantear ante el juez sin que esto toque la sentencia de divorcio, o sea, el matrimonio ya quedó disuelto y no hay para atrás.
Ah, perfecto. ¿No? Tenemos que ir a una pausa y regresamos con este tema, el perdón en el divorcio. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Nos dice Jorge Chanora del Álvaro Obregón, yo estoy en contra del divorcio exprés, se debe preservar la familia, no disolverla. Tiene que haber causales de divorcio como falta de alimento, violencia familiar o cosas que están dentro del Código Civil. Los legisladores legislan al vapor.
Yo estoy de acuerdo con el señor en el sentido de que la familia es el valor a defender, sin duda alguna, ¿no? Estos, el divorcio exprés y demás, pues son mecanismos que han surgido para agilizar matrimonios que ya están rotos, como decíamos en un inicio, ¿no? Por circunstancias de la vida actual, los matrimonios se rompen. Decías tú hace rato, Alonso, de que antes de que lleguen los dramas en un restaurante y de que, pues es que ya cuando ya llegan al divorcio es que ya pasaron por esos dramas de los gritos en un restaurante y de mil cosas. Entonces, bueno, pues el día que llega ya el momento de tomar la decisión, pues el matrimonio ya está roto normalmente, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con él, la familia es el valor a defender, sin duda, porque pues, ahí es donde nacen las marcas estas que luego nos llevan por la vida marcados. Y todos tenemos, hay que reconocer y hay que saberlo, todos tenemos nuestras heriditas y nuestras marquitas, y finalmente pues hay que vivir con ellas y hay que sanarlas. En el proceso del perdón, decíamos, el problema hay que reconocerlo como un problema que está dentro de mí. Yo tengo esa herida que me activas tú sin querer y entonces yo reacciono mal. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pedir curación para mi herida, ¿no? Eso es lo que me toca, curar mi herida para yo ser feliz y de esa manera no reaccionar mal ante el prójimo y tener una vida funcional.
Y yo sí, ahí coincido contigo, porque es un duelo, la verdad. El divorcio es, quieras o no, es, terminas con algo, y sí cerrar ese ciclo, ¿no? Ese círculo, decir, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué errores cometí? Y cerrarlo, porque, por ejemplo, ahorita veíamos, ¿no? Casos que inmediatamente te divorcias, terminas una relación y creen que empezando otra, y con eso se va a componer, y para nada, esto de que un clavo saca otro clavo, en lo absoluto. Entonces yo creo que lo que tú dices del perdón es bien importante para cerrar ese círculo, para ver hasta dónde estás y poder renovarte.
Bueno, y tienes que trabajar, porque a la hora del divorcio y de los gritos y de los sombrerazos, pues finalmente el asunto fue de dos, la pelea fue de la pareja. Entonces sí es importante que cada miembro de la pareja, en mi opinión, y cada uno de nosotros, aunque no estemos en procesos de divorcio, nos sentemos un poco a hacer introspección profunda para ver qué es lo que pasa con nosotros. En tanto pensemos qué pasa con nosotros, vamos a tener una mejor relación, todos, ¿no?
Y es que esta parte que dices que el pleito fue de dos, yo creo que hasta en el divorcio, en donde muchas veces las personas están buscando validar su razón conforme a los otros, ¿no? Es decir, platicarle mi historia a otro para que me diga, no, sí, es un hijo de la fregada tu esposo. Se da muchísimo esto, el estar validando que el que está mal es la otra persona. Pero hasta en las historias en donde todo el mundo puede opinar que uno fue el culpable o que uno fue el que abandonó más o trabajó menos en su relación, pues esa persona tiene una perspectiva totalmente distinta, porque todas las historias tienen dos partes, y las dos partes son dos historias completamente distintas, ¿no? O sea, no es como que haya
alguien
que tenga la razón. Pues,
¿cómo perdonas o cómo validas, por ejemplo, un adulterio, una infidelidad?
Pero es que a mí el adulterio, yo no, evidentemente la infidelidad tampoco la justifico, pero la infidelidad es parte de algo, ¿no? O sea, a lo mejor una esposa que le es infiel a su esposo, pero resulta que el señor lleva 5 años sin tocarla, bueno, pues no es que se justifique, pero sí entiendes un poquito el por qué se van dando las cosas. O sea, los hechos siempre tienen un contexto, a mí me parece.
Porque ahí, por ejemplo, ¿se puede perdonar una infidelidad?
Pues mira, la capacidad de perdón es muy personal, ¿no? Es de cada quien. Yo creo que lo que comentabas, Alonso, en el sentido de decir y tratar de convencer a todo mi núcleo de que ella es la mala, sucede porque yo estoy muy inseguro de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo no estoy seguro, entonces yo busco comentarte para que tú me refuerces,
claro,
y me digas, no, sí, tienes toda la razón, realmente hiciste bien, ¿no? Es cuando tú no estás seguro, buscas esa validación fuera. Cuando tú sabes lo que estás haciendo, pues no importa mucho lo que te opine Juan, Pedro, Francisco. El tema es que tú ya sabes hacia dónde vas. Cuando no, entonces buscas que tu hermana, tu núcleo, te diga, oye, fíjate que sí, tienes toda la razón, era malísima la señora Lucía.
Que además tienen, o sea, a quien se lo preguntas, pues tiene una carga emocional a tu favor, pues tremenda, ¿no? Porque siempre se lo cuentas a algún amigo, pues se lo cuentas a tu familia.
Claro, tenías todas las razones, no te convenía, claro, desde, ¿no?, que te casaste.
Y otra cosa que a mí me gustaría también platicar contigo, Enrique, es, pues que decías, pues tienes, a lo mejor tienes una expareja, ¿no? Tienes una exmujer, un exmarido, así se llaman, pero no tienes una exfamilia. O sea, al final, pues es tu familia. Claro. Ya no vives con tu pareja, pero tus hijos son tus hijos,
sí, seguro. Uh-huh. Claro.
Porque la huella de abandono muchas veces que se da mucho también de nuestra parte como hombres, pues es el decir, ah, bueno, pues como nosotros somos más pragmáticos y separamos más, pues ahí te dejo. Ahí te dejo el problemita, ¿no? Ya simplemente tú te desentiendes.
Sí. Mira, alguna vez me tocó un caso en el que la señora quería reajustar la pensión alimenticia y varias cosas, ¿no? Entonces me dijo, es que es una buena persona mi esposo, un ejecutivo alto, etcétera, etcétera, y ha sido muy buen padre, en fin. Entonces, pero me dijo, finalmente estamos atorados, no podemos casi ni hablar, ¿no? Verbalmente tenemos que comunicarnos o por mail o por a través de la secretaria, en fin. Entonces llegamos a la conclusión de que la mejor forma de poder ir rehaciendo el hilo para poderse comunicar con él era escribirle una carta en donde le dijera que mil gracias por todo, que mil perdones por la parte que a ella le correspondía de todo lo malo que de su mano salió, y que a su vez ella lo perdonaba a él.
para que entonces se rompiera ahí el hilo de la incomunicación y pudieran volver a arrancar, ¿no?
Qué increíble. Y ahí ahorita a mí la parte de escrita se me hace maravilloso, que puedas escribirlo. ¿Ahí qué tanto ayudaría, por ejemplo, una tercera persona? Ya, aunque ya está divorciada, un terapeuta o alguien que les ayude a poder decir, bueno, pues perdónense uno al otro.
Bueno, ahora yo creo que las terapias son cuestión de todos los días, y felicidades al mundo por tener gente capacitada que nos ayude, ¿no? Porque muchas veces tienes enfrente el problema y no lo alcanzas a ver.
Ahora, ¿tú crees que estas parejas que te han llegado a ti, que toman la decisión de divorciarse, si este proceso lo hubieran hecho antes, hubiera mejorado o mejoraría el proceso de saber perdonar al otro?
Yo creo que sí. En el momento que tú reconoces lo que decíamos hace un momento, que el problema está en ti, y que tú renuncias a ese problema y no lo quieres porque sabes que te está afectando, pues entonces el milagro se da solito, ¿no? Porque ya sanas, ya estás tú en un proceso de curación de algo que a ti te afecta y que finalmente, eventualmente, afecta a tu pareja. Uh-huh. Porque cuando te tocas ciertos temas, tú te enciendes y ella no sabe ni por qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es al revés también. Claro. ¿Cuántas heridas vienen de uno y de otro lado?
Y con los hijos, ¿qué recomiendas tú? ¿Mantenerlos al margen? ¿Decirles las negociaciones que están teniendo? ¿Qué tanto involucrarlos?
Yo fíjate que en ese sentido pienso que lo mejor es ir a una terapia, primero la pareja solos, para poner en claro que nos vamos a divorciar y cómo. Y después invitar a los hijos con la terapeuta, que es un tercero neutral, a darle certeza de lo que va a pasar, pero ya habiendo tomado acuerdos. Entonces, este tercero ayuda a que, es como un testigo de cargo,
a que los
acuerdos se respeten, ¿no?
Es que, por ejemplo, me decían que los niños chiquitos, simplemente uno de 6, de 8 años, muchas veces piensa que sus papás se divorciaron por culpa, ¿no?, de ellos, exacto, y empieza a tener problemas personales que por mi culpa, porque yo no le ayudé a mi mamá, yo no le ayudé a mi papá, se pelearon por
ellos. Bueno, es de los mayores temores que tienes, ¿no? El que se divorcien tus papás. Inclusive amigos tuyos de la escuela que se divorciaron sus papás de chicos, pues había un problema emocional importante con los hijos. Yo creo que al principio del programa, Enrique, dijiste algo que a mí me parece lo más importante en una cuestión personal en cuanto a los hijos, y es no generarles incertidumbre, porque tú como hijo te haces historias y con la imaginación, pues la mente vuela y te haces las peores historias.
No, y piensas que pueden regresar, o sea, seguro mis papás se van a componer.
Siempre existe esa esperanza.
Esta verdad.
Pero esa parte de ser muy claros en, como tú dices, ya saber qué va a pasar en Navidad, ya saber qué va a pasar, son las cosas que mientras menos especulación puedas generar en tus hijos, pues menos incertidumbre les vas a traer.
Y eliminas la inquietud que hace sufrir mucho a los niños, ¿no?
Antes de que te nos vayas, Enrique, Alicia Sánchez nos llama de Netzahualcóyotl. Dice, hace 11 años me separé de mi esposa por andar con otra mujer. Eso a mí me dio mucho coraje y siempre me dedicaba a trabajar. Saqué adelante a mis hijos con carrera universitaria. Él salía del trabajo a las 3 de la tarde y llegaba a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana del otro día. Lo corrí de la casa, le dije que yo no lo quería. Ahora él va a casa de mis hijos a verlos, eso me da coraje a mí, pero también siento feo que no lo vean. Ahora vive con otra persona y no nos hemos divorciado. Yo recibo pensión de mi trabajo. ¿Me podrían pasar pensión de él también? A ver, o sea, él ya vive con otra persona, ella recibe pensión de su trabajo y está preguntando si podría recibir pensión de él.
Pues creo que no.
Pero ella, no están divorciados.
Ella tiene recursos en este momento y tiene hijos mayores de edad.
Y no se han divorciado.
Y no se han divorciado.
Además de, no puedes pedir pensión si no te has divorciado. Pero, sí. Y,
bueno, la separación en este sentido se podría plantear ante un juez.
Ah, sí, porque vive ya con la otra.
Y pues sí, digo, pues hay ahí causales, ¿no? Que ya no quisiera entrar en ellas. Pero yo creo que el tema es, por un lado le da coraje que vea a sus hijos y por otro lado siente feo de que no los vea.
Esa es la
ambivalencia, ¿no?
De no hacer una introspección.
Sí,
porque hay que separar. Una cosa es que hayan sido un hijo de la fregada contigo y te hayan pintado el cuerno y se hayan ido de borrachos y no lleguen. Y otra cosa es que pues él deje de tener hijos, o sea, los hijos ya los tiene, y que él quiera y procure a sus hijos, pues es algo que deberíamos de separar y te debería dar
Gusto, debería dar gusto que fuera buen papá, la verdad.
No sé si es buen papá o no, pero con que quiera ver a los hijos sí es una buena señal, ¿no?
Por supuesto.
Sí, además, hoy en día, pues los hijos siendo mayores de edad, tienen finalmente la decisión en su poder.
Y el derecho de ver o no...
Lo que opine la mamá hoy por hoy, pues ya es secundario. Uh-huh. Es la voluntad de los hijos, si quieren ver o no a su papá, ¿no?
Se nos ha ido el tiempo volando. Enrique, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. ¿Qué mensaje final te gustaría enviarles a nuestro radioescuchas en este tema de perdonar en el divorcio?
Pues mira, yo creo que lo principal con lo que nos podemos quedar es el perdón está al alcance de todos. Hay que verlo, hay que tenerlo cerca, hay que entender que el problema se genera en uno. En primer lugar, y una vez que ya lo resuelve uno, la herida la resuelve la propia persona, es muy fácil entrar en contacto con el otro y tener una relación mucho más saludable.
Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Ha llegado el momento de aliviar el pasado.
Permítete sentir y después, ¿cuál es mi elección? Empática y de principios.
De enfrentar tu pérdida y mitigar el dolor.
No se acabó la vida aquí, aunque por más que lo sintamos, hay que ver qué sí ya no va a volver y qué cosas podríamos recuperar.
Comunícate al 2617-7642 y solicita la serie El Proceso del Duelo, que contiene 5 audiodiscos que estamos llevando hasta la comodidad de tu hogar a un precio muy accesible. 2617-7642. Ideas que cambian vidas. Conferencias que nunca olvidarás.
Somos lo que somos si reconocemos cuántas vidas nos tocaron, cuántas tocamos y cuántas más nos falta por tocar.
En Hombre Nuevo te apoyamos día a día.
Quedan únicamente 3 días, 29, 30 y 31 de octubre, para que puedas adquirir esta serie número 11, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Así es, son los últimos días, entonces no te vayas a quedar sin esta serie. Algunos de los temas, el significado en las pérdidas, es un tema que trató Aira del Río, María Sanz con el tema resignificar para dejar ir, encontrando el consuelo y la fortaleza con Osvaldo Moreno, Bernardo Osorio con el tema sobreviviendo a las crisis y a las pérdidas y procesando las pérdidas y duelos con Mario Guerra.
Cada uno de estos conferencistas son especialistas en la materia y esta serie te puede servir si estás en un momento dado de pérdidas, si necesitas procesar un duelo, si conoces a alguien, puedes escuchar estos audioconferencias en el coche, en tu casa, solo, acompañada. Aprovechala.
Y hoy que platicábamos del divorcio, pues no solo es el duelo de que alguien muera, ¿no? También el duelo de una relación, el ya no tenerla, pues también para ti te va a servir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo llamar al siguiente número local, que es el 2617-7642. Nuevamente el teléfono 2617-7642. Solo 299 pesos y Hombre Nuevo lo lleva hasta la puerta de tu hogar.
Y recuerda, se acaba esta promoción, 3 días para que puedas adquirir esta serie, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Pues simplemente llamar por teléfono al siguiente número local, anótalo muy bien, 2617-7642. Nuevamente el número 2617-7642, la serie 11, El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Escuchemos una parte de estas magníficas conferencias.
Queremos consolarlos, ya no llores, mira, todo va a estar bien, ya está descansando, fue mejor así, estaba enfermo, estaba sufriendo. Sí, a mí no me digas todo eso, yo lo quiero de regreso.
Esa persona me mueve tanto y me hace sentir que mi vida se desintegra con su ausencia, justamente por lo que viví con esa persona. Y dejar ir es reconocer que para mí ha sido importante.
Me duele esa pérdida porque es normal. Pero ¿hasta qué punto voy a permitir que esa pérdida acapare toda mi vida después, fíjense bien, del tiempo del duelo? Y aparentemente dura 5 años.
aprovechen esta magnífica serie. Y bueno, se acerca también el Teletón. Ve a recoger tu alcancía Teletón para ahorrar y donar. Esta alcancía Teletón deberá permanecer en tu casa. No habrá botes ni alcancías en lugares públicos. Ahorra y dónalo el día del Teletón.
Así es, como bien dices, Lucía, ya no van a haber botes. Este boteo se transforma. Y ahora son las alcancías Teletón. Y así vamos a poder fomentar la cultura de ahorro y participación en la niñez mexicano. Van a ser miles de alcancías las que se les reparten a los niños para que puedas ser un guardián Teletón desde tu casa y compartir tu ahorro como donativo para apoyar a las causas de discapacidad y cáncer. Así es que te invitamos a ser un guardián Teletón 2013. Es gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, Lucía, ¿crees que pueden existir dos caras iguales de personas?
No.
No hay manera.
No hay, bueno, según yo, no hay manera.
No.
Sí, a veces te encuentras a que se parecen a alguna persona, pero ¿iguales?
No, no, iguales no, ni siquiera en gemelos. Y es que la genética es esencial en la naturaleza, pero aunque puedan compartir el mismo ADN, dos gemelos no son exactamente iguales. Una investigación que acaba de ser publicada en la revista Science para saber resuelto este misterio. Algunas de regresiones de ADN que no codifican proteínas, pero que disminuyen o incrementan la expresión de los genes, son las responsables de algunos rasgos, como la forma de la cara. O sea, no hay manera que dos personas tengan la misma cara.
Eso es impresionante, ¿eh? Realmente que no puede haber una persona idéntica de ti. Oye, en todo el mundo, sepa que nos sintamos orgullosos cada uno de cómo es.
Así es, y por dentro menos, ¿no?
Sí, oye, si por fuera no,
si por fuera,
coincido
no, por...
contigo, menos por dentro. Pues muy interesante, Alonso, muchas gracias.
Así es, nos llama la señora Moreno, de Tlanepantla, nos dice: Alonso, ya marqué al teléfono, inclusive me da dos números, no los quiero decir porque están mal, los anotó mal, señora, para pedir informes del trabajo de recepcionista. En uno no contesta y en otro es una grabación. Bueno, es que ninguno de los teléfonos está bien escrito, están mal. Le voy a dar el teléfono nuevamente para las personas que estén interesadas en este puesto de recepcionista. Es el 5596-9975. Repito, 5596-9975. Inclusive hay otro número, lo dejo, es el 5291-7209. Quien esté interesada en ser recepcionista, al 5291-7209 en la zona poniente, en Tecamachalco.
Y prepara bien tu primera entrevista.
Así es.
Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa, si te perdiste al otro, enviarnos comentarios y sugerencias, conocer a nuestros colaboradores y al gran equipo.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Héctor Cabrera en la operación de la consola y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Ritos Ocultos. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Y sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.